furiosa.
El ángel más oscuro. La cuestión es... ¿Tienes lo que hace falta para que sea épico?
If countries do not now take this formal step to recognize Palestine, I fear there may not be the opportunity in the future. Now is the time to act. The 1967 borders have slowly been eaten away, and this cannot continue.
Regjeringen har besluttet at Norge vil anerkjenne staten Palestina. Norges anerkjennelse vil tre i kraft 28. mai.
El gobierno de España aprobará el reconocimiento oficial del Estado de Palestina. España se sumará así a los más de 140 países que ya reconocen en el mundo a Palestina como Estado. Se trata de una decisión histórica que tiene un único objetivo y es el de contribuir a que israelíes y palestinos alcancen la paz.
Y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu calificó como un trágico error el bombardeo que su ejército lanzó a la ciudad palestina de Rafah, que mató al menos a 45 personas. Ante el deseo de la Unión Europea por mandar una misión civil a esa urbe, Netanyahu prometió realizar una investigación para esclarecer lo sucedido.
Trending. Podemos traducir y definir de manera sencilla como lo que es tendencia. Y eso es lo que encuentras en este podcast. Este es el capítulo 299 del 30 del mes de mayo de 2024 y cuenta con las intervenciones de Antonio, Eduardo y un servidor, Pedro Sánchez, que también hago las veces de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Pues venga, manos a la obra. Manos a la obra con este capítulo, con la mitad de la plantilla, la otra mitad no ha podido, pero eso me permite a mí, por primera vez desde que ejerzo de coordinador accidental de este trending, hacer una intervención de las mías a la antigua usanza y completa. Será al final y estará relacionada con las elecciones europeas, pero no os preocupéis que no va de tostón ni voy a mostrar mucho ramalazo, solo el suficiente. Ahora bien, para empezar vamos con don Antonio Rentero. Don Antonio Rentero, que como sabéis es una máquina con esto del cine y de las artes audiovisuales, nos viene esta semana con una cuestión y es por qué estamos dejando de ir a los cines. A cuenta de un par de hilos de tweets sobre las principales razones y sobre las salas vacías en pleno viernes de estrenazo de Furiosa, película que parece que don Antonio espera con fruición, como se puede ver. No solo don Antonio, algunos otros. La novedad de la semana es que además, esto es una pequeña confidencia que nos hizo, estrena emplazamiento para grabaciones y equipamiento, cortesía del espacio de coworking de la Cámara de Comercio de Murcia, con su salita insonorizada, su micrófono Rode NT USB Plus. En fin, le veíamos contento en la imagen que nos mandó y estoy seguro de que nos va a hacer una fantástica reflexión sobre esta cuestión. Adelante, pues, don Antonio Rentero.
Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de por qué estamos dejando de ir a los cines. Esto surge en parte por unos hilos de tweets que he leído en estos últimos días. En uno de ellos se referían, por ejemplo, a que el pasado viernes, día de estreno de Furiosa, de la saga Mad Max, un estreno muy esperado y a priori que debía contar con un nutrido público, película espectacular, película de las que se disfrutan en pantalla grande, y por lo visto ha habido mucha gente que se ha encontrado con salas prácticamente vacías, lo cual egoístamente debo decir que para el espectador a veces no deja de ser un consuelo y un disfrute el encontrarse precisamente en esa soledad dentro de la sala de cine. Pero ahora voy a ir también con esto. Pero sobre todo por un tuit que publicaba el otro día José Torres Criado, @Torres-Criado, en el que exponía lo que él considera las razones para esta situación. Decía lo siguiente: ¿por qué creo que los cines lo están pasando tan mal? 1. Entradas caras. 2. Mala educación de la gente. Los malditos móviles, los relojes chispeantes, personas hablando a voces y encima, si llamas la atención a alguien, te cuesta una pelea. 3. No hay acomodador. 4. Picoteo caro. Creo, bueno, hasta ahí su tuit. Creo que José Torres Criado lleva mucha razón en esas 4 consideraciones y seguramente la experiencia de cada uno pesará más una u otra razón o incluso alguna más que se pueda añadir, pero esas 4 desde luego no están equivocadas. Si no están todas las que son, desde luego sí son todas las que están. Y en mi caso le contestaba a José que casi pondría en primer lugar la mala educación de los demás. Que hay gente que va al cine y se cree que está en su casa. Es algo que está echando desde hace tiempo a mucho público que ponen el pie encima del respaldo a tu lado y de pronto junto a tu codo o a tu cabeza hay unos zapatos o unas botas o incluso quien se descalza en el cine. Por supuesto, en fin, de ruidos y de hablar por teléfono, de que se enciendan las pantallas. Claro, como no hay acomodador, en muchas ocasiones, para no tropezar tú, tienes que ir con la linterna del móvil alumbrándote. Lo entiendo, más vale eso, una pequeña molestia que te caigan encima o que te caigas tú, pero bueno, que todo esto también se evitaría si la gente llegara a su hora al cine, que esa es otra. Otro de los elementos que alguien comentaba en estos hilos es la avalancha de publicidad. A ver, si ya he pagado, ¿vale? Ya he pagado por la entrada. No me pongas también anuncios. Si me pones anuncios, bájame el precio o pónmelo gratis. La televisión digital terrestre tiene unos canales gratuitos y otros de pago. En los canales de pago a veces hay publicidad, pero no te interrumpen la película. Y si la película empieza a las 10, a las 10 empieza la película y los anuncios te los han puesto antes. Pues aquí lo mismo. Si el pase es a las 10, ponme antes toda la publicidad que quieras, aquí ya tenemos el problema de llegar a oscuras a la sala, pero en el momento en el que empieza el pase, ahí no me pongas publicidad porque ya estoy pagando una entrada. Y si me quieres poner publicidad o incluso interrumpirme la película y ponerme anuncios, vamos a probar a proyectar las películas con anuncios y en vez de a 6, 7, 8, 11 euros el precio al que estén en algunos sitios, ponmelas a 2 euros. A ver lo que pasa, no sé si sería una solución o una simple ocurrencia, a ver si funciona exactamente igual que el modelo de la televisión y hay audiencias millonarias en contenidos que son gratuitos pero te ponen inserciones de publicidad y también hay plataformas en las que uno paga su dinero y por supuesto lo que no quieres es que le interrumpan con anuncios o llegar a las 10 y que tarde 20 minutos en empezar la película. En todo caso avísame, a las 10 se apagan las luces y se tienden los sueños. Y ahí 20 es cuando empieza la película en sí. Y bueno, yo ya ahí me organizo y hay mucho... Sí que es cierto que aquí en Murcia, por ejemplo, hay un par de salas en las que la hora que te indica, tanto en la página web como en el periódico, es la hora a la que empieza la película. Sin anuncios ni trailers, que muchos también vamos al cine para ver algunos trailers. Y no, si a las 10 empieza la película... si a las 10 empieza el pase, a las 10 empieza la película. Y si no, bueno, eso también es un poco saberlo. Hay quien juega con eso. No, siempre ponen 10 o 15 minutos de... Bueno, sí, pero 10 o 15. A ver si voy a ajustar mucho el tiempo y voy a llegar tarde. Todos estos son pequeños inconvenientes. Lo del picoteo caro o que casi te pasen por una pantalla rayos X como la de Desafío Total para que no pases comida de fuera. Eso es otro elemento también a tener muy en consideración. En el precio de las entradas... No voy a entrar porque esto daría para un capítulo entero de un podcast. Para empezar, todas las películas cuestan lo mismo. Sean buenas, malas, largas, cortas, independientes, multinacionales, de grandes estudios, de pequeños estudios. No sucede lo mismo con los libros, por ejemplo. Hay libros de 6,95 y de 39,95 y cada uno gestiona, cada editorial, qué precio le pone, o incluso si luego hace una edición en tapa blanda o si con posterioridad pasa al mercado de ocasión, no de segunda mano, sino de ocasión, cuando haya pasado el lanzamiento, ¿vale? Imaginemos que pasara algo así con las películas. ¿Qué pasaría si Transformers 9, en lugar de costar 8 euros la entrada, costara 2? La gente acudiría en masa, porque es una película que tiene mucha demanda, pero además al estar tan barata la entrada, todavía iría más gente a verla, o incluso habría quien iría un par de veces a verla, porque ya no le cuesta tanto. Esto también hay que reflexionar sobre ello. Pero, por supuesto, yo creo que uno de los mayores problemas de estos enumerados por José Torres y por otros tiene que ver con la mala educación de muchos de los que asisten. Yo he ido a películas que como mínimo, con 14, 12 o 14 años es cuando se debería dejar entrar a alguien a la sala a verlas, por contenido violento, por ejemplo. Y hay gente que se ha ido con un bebé. Cuando digo un bebé, es un niño de los que todavía no andan por sí solos, de los que tienes que llevar en brazos y que evidentemente en algún momento, y es natural, porque es consustancial a la biología de ese bebé, se pone a llorar, pide comida, balbucea, no es que esté gritando, sino simplemente está balbuceando. Y eso es muy natural en un niño de 2, 3, 4 años, que con 4 años esté todo el rato preguntándose cosas. Si todo eso está muy bien, pero en una película, digamos, infantil, si no vas con niños al cine, ya te puedes imaginar que vas a estar rodeado de niños en el cine, igual que cuando es un gran estreno, tipo Fast and Furious o alguna película de Marvel, si vas el día del estreno, sabes que vas a estar con mucho público joven, muy entusiasta, o con algunas películas de terror, y ya deberías dar por descontado esa, digamos, interferencia de la interacción de un público determinado, y en ocasiones eso le confiere un valor adicional al disfrute de la experiencia de la proyección de la película. Yo soy de los que algunas películas de miedo y algunas comedias, aunque ya las he visto, voy al cine para pulsar cómo funciona esa película en el público, y agradezco, y por supuesto, cuando en Endgame el martillo Mjolnir sale volando y es el Capitán América el que lo atrapa, salté y grité como el que más. Pero claro, porque todos estábamos a favor de esa forma de vivir la película. Pero cuando no es así, cuando tú no estás esperando que tu vecino responda a las llamadas del móvil, que esté contestando mensajitos, que esté hablando con el de al lado como el que está en su casa con un tono de voz elevado, o sea, no gritando, pero hablando en un tono normal, como si estuvieras en tu casa en el sofá y le preguntaras al de al lado, joder, vaya paso de lo que ha sucedido ahora, ¿no? Sí, eso en casa lo puedes hacer. En el cine, como mucho, creo que están permitidas determinadas manifestaciones de agrado o desagrado con respecto a lo que aparece en la pantalla, pero no como si estuvieras en tu casa. Pues todo eso, todos esos elementos, creo que se van sumando, y quizá hemos dejado fuera en estos comentarios el que yo creo que es el determinante, porque no es que la gente haya perdido el interés por los contenidos que aparecen en las salas de cine, es decir, las películas, sino que tiene la comodidad de disfrutarlo en casa, sin moverse, en zapatillas y gallumbos, con la cerveza que además te sale más barata porque te la compraste en el supermercado y la tienes a la temperatura que a ti te gusta. Y si dentro de una hora te apetece otra, paras la película, te levantas a la cocina y te coges otra, una cerveza, un refresco o agua. O merendar, que yo soy de los que en alguna ocasión se ha llevado la merienda, y cuando digo la merienda es casi de cuchillo y tenedor, al cine. Y claro, en pases en los que suelo intentar ir al cine, en pases en los que no está repleto de gente para intentar no molestar a los demás. Y, por supuesto, para que no me moleste. Pero en casa, como decía Dorothy, como en casa en ningún sitio. Y todo esto, con las plataformas de streaming, con pantallas cada vez más grandes, con sistemas de sonido cada vez mejores, también es un obstáculo. Relacionado también un poco con el precio de las entradas, si no fueran tan caras, te lo pensarías un poquito menos. Y, sobre todo, en el caso de las familias, es que si tiene que ir papá, mamá, niño 1, niño 2, niña 3 y la abuela y los dos amigos de los niños, que al final entre el cine y la merienda y el coche y sube o el tranvía, que se te pueden ir 100 euros en una tarde tranquilamente y además de las 2 horas de la película, otra para subir, otra para merendar, otra para bajar, que echas toda la tarde por 100 euros o por 50, eso también entra en consideración. Y claro, es que con 50 euros pagas 3 o 4 plataformas durante todo un mes. En fin, a mí me da mucha pena que los cines se vayan quedando cada vez más vacíos, pero por otro lado sí que creo que hay que seguir confiriéndole el valor al cine del evento. Lo mismo que está pasando con los conciertos, y fijaos lo que está pasando con Taylor Swift, que son grandes eventos de masas y que se esperan y que la gente paga porque los disfruta. Creo que el cine debe reivindicarse en esa posición. Un evento que hace que disfrutes de un contenido como nunca vas a poder disfrutarlo en tu casa, porque por mucho que tengamos una instalación magnífica en casa, no tenemos esos metros cuadrados de pantalla, no tenemos esos sistemas de sonido, no tenemos esas butacas. Y una cosa que digo siempre, no tienes esa especie de liturgia de trasladarte al lugar de comunión con el contenido. En fin, eso sigue siendo una especie de religión. Así que respetemos las religiones de los demás, aunque nosotros no creamos en ellas. Pues esto es lo que quería compartir esta semana con vosotros aquí en Trending. Ahora os dejo con los contenidos del resto de mis compañeros. Un saludo de Antonio Rentero.
Vamos con otra película, en esta ocasión, por desgracia, totalmente realista. Es una película de terror, una película que estamos viviendo desde hace mucho tiempo, desde el ataque terrorista de Hamas al interior de Israel y la respuesta completamente desmesurada y genocida del Estado de Israel hacia el pueblo palestino, concretamente a la parte de Palestina que se ubica en el territorio de Gaza. En el día de ayer se ha producido un reconocimiento del Estado palestino por parte de Noruega, por parte de Irlanda y por parte de España. Nada nuevo, teniendo en cuenta que son ya pues más de 140 países los que tienen reconocido a Palestina como un Estado-nación de acuerdo a las Naciones Unidas y a las fronteras de 1967, antes de que Israel empezara con su política expansionista en esa zona de Oriente Medio, alegando siempre motivos de protección y alegando siempre motivos de seguridad. En un momento muy complicado del conflicto entre Israel y Palestina, que en estos momentos, sin duda, insisto en ello, se ha convertido fundamentalmente en un genocidio. Evidentemente que las facciones terroristas del lado palestino no son unas hermanitas de la caridad, pero si se quiere una solución de dos estados, no cabe más que reconocer que hay dos estados. No se puede estar proponiendo por la noche la solución de los dos estados y después, durante el día, reconociendo solo a uno de ellos. Vamos con nuestro querido Eduardo Nordman, que nos hace una reflexión en torno a este reconocimiento por parte, entre otros, de España del Estado palestino y todo lo que esto puede suponer. Adelante, querido Eduardo.
La guerra en la Franja de Gaza sigue dando que hablar, porque ante la inminencia esta semana del reconocimiento de Palestina como un país, como un estado independiente, el ministro de Exteriores israelí, Israel Kaf, publicado en X un vídeo acompañado con una mención a Pedro Sánchez y seguidamente el mensaje jamás le agradece su servicio. Este vídeo, que dura 18 minutos, arranca con la bandera de España y unos una especie de bailadores flamencos ahí que de Chichinabo, ¿vale? Que eso no han visto España en su vida. Intercalados con imágenes de los ataques de Hamas del pasado 7 de octubre, ¿no? Y durante todo el rato que dura el vídeo, los 18 segundos, hay un título impreso que dice Hamas, 2 puntos, gracias a España, ¿vale? Esto ya se esperaba por parte del gobierno español, pero evidentemente no se ha hecho esperar. Se ha manifestado en contra de estas de este tweet de tweet o post, como se llama ahora, del ministro de Exteriores. Todo esto tiene lugar en el contexto de que España va a reconocer a Palestina, también Irlanda y Noruega. Y el Ejecutivo español espera también que haya una segunda oleada de países que compartan esta decisión, ¿no? Que ya hay 140 países que lo han aprobado. Y concretamente se espera que lo hagan Eslovenia, Malta y Luxemburgo. Evidentemente, yo creo que el ataque del gobierno del ministro de Exteriores se ha centrado en España porque de las dos, de Irlanda y Noruega, de las tres quiero decir, junto con Irlanda y Noruega, quizá España es la más económica y políticamente fuerte de las tres. Sin desdeñar, por supuesto, a las economías irlandesas y noruega, pero sobre todo políticamente España es mucho más representativa. Siempre, sobre todo porque parece que no, pero España siempre ha estado muy metida en el tema de la guerra árabe-israelí, ¿vale? Y los problemas en Oriente Medio. Y es curioso porque ahora hay declaraciones de, sobre todo desde el PP, diciendo que hay que ver que respaldar a Palestina en vez de a Israel, porque Israel está en contra del terrorismo y está respondiendo a un ataque terrorista, que hasta cierto punto es verdad. Yo estoy de acuerdo en que efectivamente Israel tenía derecho a responder en contra del ataque terrorista de Hamas. El problema es que lo está haciendo con todas, ¿vale? ¿Y qué quiero decir con esto, no? ¿Qué pasa? ¿Que piensas que no habría que ir con todo contra el terrorismo? Pues sí, lo pienso. En el sentido de que, imaginaros, por ejemplo, cuando ETA estaba atacando en el País Vasco, ¿no? Y bueno, en el País Vasco y en el resto de España, pero sobre todo en el País Vasco, hubiese llegado el ejército español y se hubiese dedicado a cargarse todos los vascos, niños incluidos, ¿vale? Porque mire usted, en ese apartamento de ahí, dicen unos etarras allí viviendo, ¿vale? Pues me cargo el edificio. Al lado de un colegio no pasa nada. Si el colegio se va a tomar por culo, la cosa es acabar con los etarras, ¿vale? Ese es el problema, ¿no? No es el atacar a Hamas, es la forma en la que se está haciendo, porque se quiere hacer de una forma rápida, pero quirúrgica no, ¿vale? O sea, quirúrgica no sería la palabra del ataque de Israel. Se está yendo contra todo, ¿vale? Lo que se está arrasando ciudades y arrasando territorios para que si hay alguien de Hamas ahí dentro, no sobreviva. Pero tampoco van a sobrevivir niños, mujeres embarazadas, hombres y mujeres que no tenían nada que ver, que no son de Hamas, ¿vale? Y que son gente pacífica y que estaba ahí y que sencillamente por eso han muerto. Y cada vez es un sentimiento, digamos, más extendido en todo el entorno internacional de pensar que Israel se está pasando y que no está teniendo, digamos, una respuesta sosegada, ¿no? Una respuesta conforme al ataque que ha recibido. Porque sí, es verdad que todavía hay gente que fue secuestrada en octubre por Hamas en la Franja de Gaza. Os digo una cosa, daros cuenta que sí, que hay rehenes, ¿vale? ¿Para qué se tienen normalmente los rehenes? Para que no te ataquen. Bueno, pues Israel está atacando incluso a riesgo de cargarse a sus propios rehenes, ¿vale? Sus propios ciudadanos. O sea, le importa un pimiento todo, ¿vale? Y hay leyes para evitar ese tipo de ataques. Y se han hecho por algo, ¿no? Y parece que a Netanyahu y su gobierno eso le importó un pimiento. Yo no, o sea, porque claro, también dicen, no, es que estás en contra, por pensar eso estás en contra de los israelíes. Yo no estoy en contra de los israelíes, porque hay muchos israelíes que piensan como yo, ¿vale? Estoy en contra del actual gobierno de Israel y de una corriente política e ideológica que es el sionismo, ¿vale? Que es el nacionalismo de ellos, vamos a decirlo así, ¿vale? Eso es con lo que mucha gente estamos en contra, no contra los judíos, no contra los israelíes en su conjunto, no. Estamos en contra una serie de actitudes, ¿vale? De matón de barrio que no vienen al caso, ¿vale? ¿Estáis a favor de Hamás? No, yo no estoy a favor de Hamás. Yo por mí, si Hamás no existiera, sería muchísimo más feliz. ¿Vale? Y ojalá Hamás desaparezca, pero no de esta forma. ¿Vale? Yo también entiendo al ministro exterior y también entiendo al gobierno de Israel, ¿vale? Quiero decir, porque claro, ellos están reaccionando, hay que darse cuenta de que tú tienes que estar ahí, quiero decir. Esto es como los padres de algún hijo o hija que ha muerto porque lo ha matado no sé quién y lo entrevistan y el hombre o la mujer salen ahí rehabilitados diciendo que ojalá mataran a quien sea. Vale, pues esto es lo mismo. Son gente que está tomando decisiones muy en caliente, ¿vale? A lo mejor este señor de ministro exterior es el señor Kaz, dentro de 10 años, ¿vale? Dice, igual nos pasamos un poco, ¿vale? Pero ahora mismo eso no lo va a ver. Y es la comunidad internacional quien tiene que verlo y quien tiene que pararlo, ¿vale? Y no estamos apoyando jamás desde España, no estamos haciendo nada malo, ¿vale? Solamente estamos intentando defender a la gente que está en la Franja de Gaza y que no se puede defender porque está entre la espada y la pared, está entre Hamás y el gobierno israelí, ¿vale? El ejército israelí. Decía que hay partidos como el PP que ahora están muy a favor de Israel, pero sin embargo, cuando gobernaba Aznar, por ejemplo, estaban en defensa del pueblo palestino, ¿vale? Y en su momento, Aznar estuvo a punto de reconocer al pueblo palestino. O sea, que no todo es negro o blanco, o blanco y negro, no. Hay escalas de grises y sobre todo hay comportamientos, ¿vale? Porque yo lleve la razón en algo, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros, un ejemplo muy sencillo, imaginaros que alguien, insulta a mi familia, lo típico, ¿no? De que tienen un hijo de puta y digan, tu madre no sé qué, no sé cuánto, vale, perfecto. Yo puedo responder a esa persona y decirle, mira, perdona, pero retira lo que has dicho porque no me parece correcto, no sé qué. Puedo ponerme su nivel, llamarle hijo de puta también. También sería entendible, pero lo que no puedo es coger y partirle la cara. O peor todavía, coge una silla, pegar un golpe en la cabeza, pegar una paliza y matarlo, ¿vale? Es una reacción exagerada. Vale, pero es que aquí ha habido muertos, aquí ha habido gente secuestrada, que están secuestradas en la Franja de Gaza, ¿sí? ¿Pero qué culpa tiene de eso, una persona que lo que está haciendo es vivir donde ha nacido, que a lo mejor ni siquiera se mete en política, o si se mete, no está de acuerdo con lo que Hamás hace, ¿vale? Porque Hamás está allí impuesto, que es decir, el gobierno de Hamás no es algo allí que han votado y que, ¡ay, qué bonito todo! No. O sea, la persona que vive en la Franja de Gaza no tiene forma de decidir que Hamás se vaya, ¿vale? O que se quede. Ese es el problema, ¿vale? Santiago Abascal ha estado con Netanyahu y dice que envidia y venera, ¿no?, la firmeza de Israel contra Hamás, ¿vale? A mí, así dicho, me parece muy bien. O sea, decir, ser firme contra Hamás me parece bien. Ahora, ser firme contra Hamás a base de cargarte gente por cargarte gente, pues no me parece tan bien. No permitir que haya corredores humanitarios. Provocar el asedio de ciudades a base de no dejar que pasen víveres, ¿no?, para que la gente sobreviva, bombardeos indiscriminados sobre zonas pobladas por civiles, que esto no es por nada, pero lo que estoy describiendo es un crimen de lesa humanidad, ¿vale? Que también se han quejado los israelíes porque a Netanyahu lo ha acusado la Corte Penal Internacional y ha dicho que está cometiendo un genocidio, que no entraría dentro de la definición de genocidio, pero bueno. Digamos lo de lesa humanidad, ¿vale? Pero es que también están procesando a Hamás, a los dirigentes de Hamás. Es decir, esto no es que vayan solo por Netanyahu, ¿vale? Ahí está habiendo una serie de matones de barrio entre Netanyahu y los de Hamas, que están condenando a dos pueblos a una guerra totalmente injusta. ¿Vale? Por una parte y por la otra. Pero quien más, digamos, tiene que ahí llorar son los palestinos, porque es que están matando a niños, mujeres, y dirás tú, bueno, sí, también han muerto niños o están secuestrado niños en por la parte israelí, sí, pero son unos cuantos, unos miles, ¿vale? Pero que secuestraron cuando ocurrió lo de octubre, el ataque de octubre, y ya está. El resto de niños israelíes, de jóvenes israelíes, están tranquilamente en sus casas, ¿vale? Bueno, los jóvenes y yo no tranquilamente, porque saben que los pueden llevar a la guerra en cualquier momento, pero digamos que están tranquilamente en sus casas, ajenos en muchos sentidos a la guerra. ¿Vale? Netanyahu cada vez tiene menos apoyos. Pero claro, es esto de protesta lo más alto posible para que no se escuchen las voces en tu contra. Y ese es el problema. Así que yo, sinceramente, a Netanyahu no le voy a pedir nada. Quiero decir, no, yo creo que es muy complicado que Netanyahu cambie su política a día de hoy. Pero sí se lo pediría a Feijóo y a Santiago Abascal. Que tanto que se le llena la boca de España, consideren cuáles son los valores de España y consideren lo que este reconocimiento representa para la identidad española y para la representación de España en el extranjero, ¿no? en el mundo. Y igual tienen que entonar menos el himno y comportarse como verdaderos españoles.
Bueno, pues ha llegado mi turno, lo voy a hacer cortito y al pie porque ya sabéis mi tendencia a enrollarme. Pero quiero hablaros de la cuestión de las elecciones europeas, que en nuestro caso se celebrarán, en España me refiero, el próximo domingo 9 de junio. Estamos en plena campaña, he conseguido sorprendentemente aislarme de toda esa parafernalia de siempre. Así como en las últimas elecciones dije que mi voto estaba ahí sin decidírmelo totalmente hasta el último sábado día de reflexión, en este caso tengo más que decidido mi voto, aunque por lo que sea no lo voy a revelar. Lo que sí me voy a permitir es hacer, como digo, una pequeña reflexión. Mirad, las elecciones europeas en España y en el conjunto de la Unión tienen realmente una participación bastante baja. Que tenga una participación bastante baja tiene diversos efectos. Permite que algunos partidos, como por ejemplo aquí en mi paisito, el Partido Nacionalista Vasco consiga con relativamente pocos votos un escaño, aunque en esta ocasión no está tan claro que el Partido Nacionalista Vasco vaya a poder mantener su escaño en Europa. Y permite también que determinadas fuerzas minoritarias hasta ahora en el entramado político europeo, pero con una fuerza creciente, que duda cabe, puedan obtener una sobrerrepresentación y luego, digamos, al día siguiente, ¡ay madre! Evidentemente me estoy refiriendo a las fuerzas de ultraderecha. Europa se ha construido, para bien o para mal, no me voy a poner ahora hacer yo tampoco digresiones más allá de lo necesario. Para bien o para mal, se ha construido fundamentalmente con dos bloques. Es verdad que siempre en Europa ha sido, digamos, más fácil ver algo de pluralidad, ver a los verdes, ver a determinados grupos de los denominados naciones sin Estado. En fin, el hecho de que, como ocurre en España, haya una única circunscripción y cada uno de los votos de los ciudadanos y ciudadanas de España valga lo mismo, esto es una cosa que, en fin, no ocurre en ninguna de las otras elecciones en las que participamos, lo de la circunscripción única tiene esta ventaja, pues nos permite que partidos más pequeños, aquí y en el resto de Europa, tengan presencia. Permitió, sin duda, el surgimiento allá por 2014, si no recuerdo mal, de una Podemos con una fuerza inusitada, con 4 escaños en el Parlamento Europeo, que quizás hoy los firmarían antes de las elecciones porque La izquierda, a la izquierda del Partido Socialista sigue como sigue. Pero bueno, insisto, no me voy a ir por ahí. La construcción europea ha sido cosa fundamentalmente de dos grandes ideologías, sin menospreciar, evidentemente, la aportación que han hecho los partidos o los grupos en el Parlamento Europeo más minoritarios, como podrían ser los liberales, las naciones sin Estado, los verdes, etc. Pero entre la socialdemocracia y la derecha liberal, más o menos liberal, depende de cada país, según ha ido creciendo Europa, cada vez menos liberal, y con una influencia cada vez más fuerte de movimientos más bien reaccionarios, cercanos a la ultraderecha, que son mayoritarios en países ahora mismo como Italia, pero desde hace ya unos cuantos años en países como Hungría o como Polonia. Digo, ese crecimiento de la Unión Europea en bienestar, en regulaciones cada vez mejores para nuestra vida, aunque a veces han supuesto para determinados sectores sacrificios importantes, parece que está tocando a su fin. Casi todas las encuestas hablan de un importante crecimiento de la ultraderecha. No le podemos decir a un ciudadano que no vote a la ultraderecha. Los ciudadanos y las ciudadanas votan lo que quieren, incluso aunque sea equivocadamente. Pero lo que sí podemos hacer es participar. Y es de esto de lo que yo quiero presumir hoy aquí y de lo que, en fin, quiero pediros que hagáis un esfuerzo. Que ese domingo 9 de junio, faltan todavía semana y pico, pero como a veces escucháis las cosas con retraso, que os conozco, lo cuento en este capítulo, os movilicéis, vayáis a votar. Hay opciones de todo tipo e insisto, si en algún momento es más fácil que los amantes de la cría del canario que han formado una agrupación de electores se presenten a las elecciones y tengan un eurodiputado o una eurodiputada, es en este tipo de elecciones de circunscripción única. Por lo tanto, id a votar, id a votar. ¿Por qué hay que ir a votar? Porque mirad, cuando se habla del auge del fascismo en el periodo de entreguerras, fundamentalmente en la Alemania de la República de Weimar, se menciona pues, cómo había quedado Alemania después de la Primera Guerra Mundial, el sometimiento de las naciones ganadoras de la Primera Guerra Mundial a Alemania, la pobreza. Pero hay un elemento fundamental, un enfrentamiento fortísimo de dos ideologías en la calle frente a una socialdemocracia que gobernaba Alemania sin demasiado rumbo y con bastante burocracia y palabrería. En la calle se estaba combatiendo directamente en el cuerpo a cuerpo entre el comunismo del Partido Comunista en Alemania y el fascismo, más propiamente dicho sería decir el nazismo, el digamos incipiente nazismo del partido nazi. Todos sabemos cómo acabó la historia. Los nazis no ganaron las elecciones, como todo el mundo, sobre todo algunos, quieren repetir una y otra vez. No las ganaron, pero sí consiguieron sumar, ¿sabéis con quién? Con lo que podríamos considerar hoy la derecha, entre comillas, moderada. De esa manera llegó Hitler al poder. No quiero establecer paralelismos, no quiero acusar a nadie de nada, pero ya hemos escuchado en estas elecciones cómo algunos partidos fascistas o posfascistas, como el de Meloni en Italia, son interpretados por lo que debería de ser la derecha moderada, por ejemplo aquí en España, sin ir más lejos, el señor Feijóo, como partidos hermanos, como partidos que son europeístas. Y yo no sé si son europeístas o se lo hacen, porque claro, somos contrarios a las comunidades autónomas hasta que llegan las elecciones a las comunidades autónomas, nos presentamos y luego queremos gobernar. Y, por supuesto, tener nuestros salarios y, por supuesto, reproducir aquello que hemos estado criticando y por lo que hemos dicho que las comunidades autónomas deben desaparecer. Por lo tanto, yo no sé si es europeísmo lo que tiñe a partidos como el de Giorgia Meloni o simplemente el oportunismo de poder presentarte a unas elecciones y hablar de Europa como algo bueno para Italia, fundamentalmente para obtener representación y sacar de ahí también dinerito para el partido y, bueno, quién sabe, a lo mejor también alguna ventaja para tu país. Pero quizás esto en segundo lugar. Por lo tanto, ojo con el auge de la ultraderecha, porque la tendencia a pegarse como con el pegamento y medio, ¿os acordáis? Los que tenéis más edad seguro que sí. La tendencia a pegarse como si fuera con pegamento de la derecha liberal a intentar sacudirse el crecimiento de la ultraderecha adoptando parte de sus ideas que terminan siendo el marco que compran no solamente las derechas, sino una buena parte de las izquierdas. Yo lo escucho cada día en personas que no son precisamente votantes de la derecha, el comprar marcos de la ultraderecha como todo el discurso de la ocupación de las viviendas y este tipo de cosas. Todo esto está convirtiendo este siglo XXI en una especie de remedo, mal remedo, del siglo XX. No es nuevo todo el conflicto en Oriente Próximo del que nos hablaba Eduardo Nordmann. Desde luego no es nuevo la división en Europa entre la ultraderecha y quienes en izquierda o en derecha creen que tampoco es tan grave. De esta manera y en este contexto llegó Hitler realmente al poder, con el apoyo de una derecha más moderada que no le dio importancia, con un primer ministro en Gran Bretaña que no era precisamente ajeno o poco simpatizante de algunas de las ideas de Hitler, con una Francia que terminó colaborando con el nazismo y que ya mostraba un protofascismo o cierto fascismo en una buena parte de su población. No hay más que ver cómo en algunas partes del sur de Francia, en lo que hoy se considera la Cataluña francesa, se recibía a los refugiados republicanos españoles y de qué manera se les metió en los campos de concentración, que no de exterminio, no equivoquemos los términos. Pero estamos en un momento muy parecido entre quienes ejercitan ese sentimiento fascista de una manera absolutamente desenfrenada y quienes piensan que no es para tanto. ¿Os acordáis cómo le criticaban a Arzayus cuando hablaba de los muchachos de la gasolina? Como si aquellos muchachos de la gasolina no estuvieran llevando a cabo actividades terroristas. Pues igual estamos ahora mismo en las puertas de Europa. En Europa, a las puertas de estas elecciones europeas, con este mismo sentimiento. Que viene la ultraderecha, pero bueno, no será tanto. Esto es el cuento de Pedro y el Lobo. Que os movilicéis, que vayáis a votar vuestra mejor opción, desde la izquierda hasta la derecha, aquella que os parezca mejor, pero intentemos dejar determinados elementos terribles de nuestro pasado. Se van a cumplir 100 años de todo aquello. Apenas faltan 5 para que podamos empezar a hablar de los primeros pasos exitosos de Hitler en Europa. Y, ¿por qué no? Hitler o Napoleón también fueron europeístas. Querían una Europa unida, unida bajo su yugo y bajo sus ideas. Por lo tanto, mucho ojo con estas elecciones europeas. Mucho, mucho ojo. Haced las lecturas nacionales que queráis, pero no olvidéis que el contexto es europeo y que Europa está girando a la ultraderecha y es muy complicado explicarle a nuestros hijos y a nuestros nietos después que un día, un domingo de junio, nos quedamos en casa sin ir a votar. Y hasta aquí. Gracias por llegar y, por supuesto, por el tiempo empleado en escucharnos en este 299 capítulo. Tenéis nuestro canal en emilcar.fm/discord y nuestra cuenta de Twitter @trendingpod y las de las voces de hoy en emilcar.fm/trending a vuestra disposición. Un saludo y hasta la semana que viene.